saludamos a Azucena Racosta. Ella es de la Cátedra de Criminología de la Universidad de La Plata y también de una organización popular que se llama Radio La Cantora. ¿Qué tal, Azucena? Lucas te saluda aquí en Punto de Partida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días.
Bien, presentando un poco la información y me interesa tu análisis, si bien, bueno, hay muchos datos que seguramente ya vos tenías de antemano, pero sería bueno hacer, digamos, un análisis sobre lo que plantea una palabra autorizada que es la Corte Suprema de Justicia.
Sí, bueno, una pequeña aclaración. Yo soy de la Cátedra de Comunicación y Criminología.
Bien.
Y de la maestría de Comunicación y Criminología que dirige el doctor Zaffaroni. Digo esto porque para nosotros, nosotros comunicadores, devenidos a criminólogos, este tema es muy importante. Uh-huh. Sobre todo porque este informe nos va blanqueando claramente cuál es el rol de los medios de comunicación respecto de este tema. Digamos, el discurso de los medios masivos de comunicación no coinciden con los datos duros de esta investigación. El doctor Zaffaroni siempre nos plantea, bueno, ante el discurso mediático de la criminología mediática, salgamos a buscar los datos duros. Concretamente, en la intimidad dice, salgamos a buscar los muertos. Y esto es lo que hace este informe, para develar, para poner luz sobre este discurso mediático que crea en la sociedad una sensación de que todo el tiempo estamos en riesgo, que instaló además esta frase tan horrorosa que te matan por nada. Y este informe de la Corte nos está diciendo que, bueno, claramente no te matan por nada. Digamos, que uno no anda pateando muertos por la vereda, como decimos siempre, a la hora de salir de un boliche, de bailar en el caso de los jóvenes, o a la hora de salir a la mañana temprano a trabajar.
Bien.
Claramente, un dato también que me gustaba reforzar, que vos estabas dando en la apertura, es que tenemos, según el relevamiento de la Corte, un 5%, o sea, un índice muy bajo de menores de 18 años, entre 16 y 18 años, que han cometido homicidios. Pero tenemos un dato mucho más interesante que está relacionado directamente con este alarido o este pedido de baja edad de imputabilidad, que demuestra que es claramente una cuestión política y casi una infamia, porque de menores de 16 años se ha relevado solamente el 1%. Uh-huh. O sea que prácticamente no hay niños que utilicen un arma para matar. El índice es el 1%, creo que se relevaron dos homicidios en el informe.
Esto que decías, te matan por cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Hoy hay una entrevista aquí en Página 12, una de las cosas que destaca es solo 2 de cada 10 homicidios son por robo, ¿no?
Claro.
Que es un relevamiento,
es otro
de nuevo.
Dato interesante que nos ofrece este informe. Relacionarlo como comunicadores con el discurso mediático y analizar qué está buscando este discurso mediático. Ponernos en qué lugar, ¿no?, a la sociedad, convencernos de qué cosa, porque ciertamente cuando uno mira los datos duros del informe ve que los homicidios dolosos en ocasión de robo también existen, no estoy diciendo que no existen, pero que es un índice bajísimo. En la preocupación creo que tiene que estar puesta en qué es lo que nos está pasando como sociedad, porque la mayor cantidad de homicidios dolosos se dan entre pares, son riñas, son diferencias entre vecinos, son intrafamiliares, y así me parece que tenemos que analizar otro tema, que es el tema de la violencia que tal vez como sociedad tenemos y no manifestamos. Obviamente es mucho más difícil analizar nuestra propia violencia, entonces la ponemos en los sectores más vulnerables, en donde está ese índice de homicidios dolosos, homicidios en ocasión de robo, ¿verdad?
Es interesante esta pregunta de qué nos está pasando como sociedad, y uno piensa también en lo que tiene que ver con el mayor móvil de crimen y contexto, que es discusión riña-venganza, ¿no? Un 41,57% ocurre por esto, y también está viendo acá respecto a una de las cifras que dice que el 31% de los victimarios viven en las villas, el mismo porcentaje de las víctimas. es que también es un 31%. Es decir, que lo que se da en muchos, en muchas barriadas es disputas entre vecinos, lo cual generan muchas veces por peleas.
Sí, ahí habría que ver, Lucas, si es, sí, es riñas entre vecinos, es intolerancia, habría que ver qué te provoca, ¿no? La violencia estatal sobre... ¿Qué provoca la violencia estatal sobre una barriada humilde, ¿no? Tanto que hemos hablado de la inclusión. Si realmente trabajamos en la prevención y en la inclusión, ¿cómo bajaría este índice, ¿no? En donde la gente podría estar más tranquila, sabiendo que tiene garantizados todos sus derechos, y cambiar el eje de la discusión, ¿no? Esta violencia que genera la misma necesidad. Pero también detrás de esto está otra responsabilidad del Estado, diría yo, que es, bueno, ustedes allí muy cerca tienen ejemplos muy recientes, ¿no? Lo que fue la muerte de Kevin en Zabaleta, digamos, lo que implica las riñas entre bandas, o las muertes entre, es decir, los tiroteos entre bandas.
Ahí te quería llevar, porque en realidad lo que plantea el barrio es que claro, con la prefectura pasa lo mismo que con la policía, es decir, que
justamente
la fuerza de seguridad...
Vos decís, ¿cómo? A ver, estamos absolutamente militarizados, particularmente en los barrios humildes. Tenemos a la gendarmería, tenemos a la prefectura, tenemos a la Policía Federal, tenemos a la Policía Metropolitana en el caso de Capital Federal, o en el caso de las provincias, o en el caso de La Plata, por ejemplo, ahora se sumó algo que no es una policía, pero tenemos unos autos que son similares a patrulleros, que pertenecen al municipio, que yo digo que son, no son policías, pero son buchones. Digamos, son empleados municipales que están todo el tiempo denunciando, viendo si hay algo raro. O sea, que cumplen el rol también de la policía. O sea, estamos rodeados, y sin embargo, puede ocurrir una riña entre bandas donde muere Kevin. Entonces, ¿dónde estaba el Estado en ese momento? Si tenemos los barrios sensibles, los barrios humildes, saturados de poder represivo y de control, ¿cómo es que pueden pasar estas cosas? Entonces ahí me parece que aparece otro dato, que es ver qué relación tienen las policías con el dileo de droga, o con el narcotráfico, con estas disputas por el territorio, ¿no? De la droga. Es un tema complejo.
Es interesante cuando
se apunta a los sectores más sensibles, más humildes, a los que el Estado les ha vulnerado absolutamente todos los derechos,
claro,
y nunca se pone en crisis y se atraviesa con una decisión política seria a las policías. O sea, ¿por qué los estados siguen sosteniendo a las mafias penitenciarias, policíacas, o de las fuerzas que fueren?
¿Cómo estamos en esa discusión?
A analizar otra cuestión. ¿Qué poder tienen las
mafias? Ahí te quería llevar, porque Zaffaroni muchas veces plantea que discutir la cuestión de la seguridad en tiempos electorales lleva a, bueno, a ver, a paquetes cerrados, que en general lo que buscan es aumentar las penas, por ejemplo, ¿no? Bloomberg, con su famosa propuesta de decir hay que cambiar el código penal.
Bueno, Bloomberg lo consiguió, digamos.
Lo consiguió.
Bloomberg consiguió que nosotros hoy, frente al derecho internacional, yo no soy abogada, soy comunicadora, pero trabajo fuertemente en este tema. Creo que estamos en infracción, creo que violamos los pactos internacionales, tenemos penas de 50 años, y allí está claramente lo que vos planteabas, Lucas, al principio, ¿no? Y lo que el doctor Zaffaroni decía en la presentación del informe, las víctimas de primera y las víctimas de segunda. Nosotros tenemos hoy en una reforma del Código Penal, podemos condenar a una persona a 50 años, que es violatoria absolutamente de todo derecho humano que se precie. Y esto lo logró Bloomberg.
Claro.
Si Axel Bloomberg no hubiera sido rubio, de ojos celestes, hijo de un falaz ingeniero, que hasta eso se le ha perdonado, no importa que sea un
mentiroso,
un ingeniero trucho, porque era un señor de poder económico, con relaciones con gente del poder, etcétera, etcétera, él pudo lograrlo. Ahora, cuando nos matan a mansalva a los niños o a los jóvenes de los barrios, esos niños no tienen ni siquiera derecho a tener un expediente en algún tribunal que se precie.
Eso también diría por qué que Clarín y La Nación, por ejemplo, como otros medios que tuvieron en tapa el tema del narcotráfico, casi como que en Argentina no se podía vivir, cuando sale la Corte Suprema de Justicia con datos duros, desaparece el tema de la inseguridad de sus agendas, ¿no?
Exactamente, y eso, bueno, eso hay que ver también, hay que ver qué está pasando en este aquelarre del narcotráfico. Todos sabemos que para ir contra el narcotráfico, el narcotráfico hoy en el mundo, yo diría, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, habría que hacer estudios serios y habría que invertir en investigaciones de este tipo, manejan un poder económico superior a cualquier gobierno. Por lo tanto, un gobierno que decida ir contra el narcotráfico tiene que prever un presupuesto que difícilmente pueda sostenerlo, porque el narcotráfico maneja unos cuantos millones más que cualquier gobierno. Pero para ir contra el narcotráfico hay que hacer una investigación seria y diseñar una política pública seria. Estos aquelarres, estas cosas que aparecen de golpe como ahora, la verdad es que a mí personalmente me preocupan. ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué es lo que nos están diciendo, ¿no? ¿A qué poder estamos respondiendo? Habría que ver qué son estas reuniones con los obispos, habría que ver estas cosas y no largarlas tan alegremente. Me parece que esas improvisaciones, vos hablabas de las campañas electorales, ¿no? Nosotros en mi seminario los chicos analizaban el volante de Narváez.
Uh-huh. Qué fuerte,
la,
¿eh?
La plataforma electoral de Narváez. Directamente creo que de los 10 puntos, 8 son violatorios a las leyes argentinas, a los pactos internacionales, a los derechos humanos. El pedido de Narváez era nefasto. Pero no solamente porque a nosotros ideológicamente nos parezca nefasto, sino porque directamente eran violatorios. Uh-huh. Y sin embargo, tienen medios de comunicación a su disposición, pagan publicidad para hacerlo, y ningún fiscal va e interviene y dice, mire señor, usted la verdad que en esta campaña está violando la ley argentina, está violando los pactos internacionales, acá no se puede decir cualquier cosa. Sin embargo, acá sí se puede decir cualquier cosa.
Sin embargo, como cuestión general de este informe, me parece que lo que hay que también remarcar es que, ha disminuido la cantidad de homicidios.
Bueno, esa es la buena noticia, digamos. Esa es la buena noticia, que es lo que realmente tenemos que trabajar con seriedad, digamos.
¿Tiene relación esto a las políticas públicas que está desarrollando el Estado?
¿Cómo?
A la situación económica, políticas públicas, digamos, ¿hay una vinculación entre la situación económica y social y los homicidios?
Yo particularmente creo que en la medida que trabajemos para la inclusión, en la medida en que le respetemos los derechos a todos los ciudadanos, en la medida en que dejemos esta paradoja de víctimas de primera, víctimas de segunda, que pongamos el ojo en los sectores más vulnerables, creo que los índices van a bajar. A mí, nosotros lo vemos todo el tiempo, lo vemos en las cárceles, quienes pueblan las cárceles son los sectores más humildes, digamos. La cárcel también es para los pobres, por lo tanto, una fuerte política de inclusión, yo creo que no creo en esto de más cámaras, más policías, eso es negocio, es puro negocio. Son negocios espurios, además, de los funcionarios, de las fuerzas policiales. Yo creo que lo único que va a hacer que nosotros... Primero, decir esto, Lucas, creo que más allá de los... hay, por supuesto que existen estas muertes, estos porcentajes, que nos nivelan a Uruguay y a Chile, como dijo el doctor Zaffaroni, que estamos muy cerca de Canadá y Europa. Y eso tiene que ser un orgullo para nuestro país. Y si nos están diciendo que las muertes son en los sectores más vulnerables, pues bueno, no es tan difícil pensar que hay que ser más, que hay que tener políticas públicas más inclusivas de las que tenemos, que hay que trabajar fuertemente en el sistema educativo, fuertemente en el sistema de salud, fuertemente en el campo habitacional, y bueno, y sí, claro, que esta presencia policial, que nos digan realmente para qué están. Porque si siguen disputándose territorio a los tiros y matándonos a los niños pobres, que nos digan claramente qué rol cumple la gendarmería, la prefectura, la policía, y que claramente blanqueen los negocios de estas fuerzas con el narcotráfico, con la prostitución, con la trata, etcétera. digamos, yo creo que el problema serio está allí, está en las mafias de este tipo que manejan este tipo, estas cuestiones.
Y hay que fortalecer el Estado como para poder debatir y resolver esas cuestiones.
Claramente creo que los datos que nos han dado tienen que ver con esto, con poner las barbas en remojo y seguir profundizando, profundizando seriamente estas políticas de inclusión, pero unas políticas de inclusión genuinas, digamos, basta de planes. Necesitamos trabajo genuino para los sectores populares. Digamos, así como podemos hoy hablar de la inclusión en la asignación universal por hijo, que nos parece maravilloso y demás, tenemos que hacer que esos chicos que hoy tienen la asignación realmente vayan a escuelas que los formen como personas que puedan soñar con un mundo diferente, que tengan acceso real a las escuelas secundarias, acceso real a la universidad, uh-huh, y que puedan tener un trabajo digno con un sueldo genuino. Porque más allá de las buenas intenciones, hay planes o hay planes sociales que siguen replicando el clientelismo, y esto me parece que tenemos que ir dejándolo de lado. Sirvió en su momento, pero ya no se puede sostener para justamente apuntar al tema que nos compete, ¿no?
Azucena Racosta, te agradecemos mucho esta comunicación y este aporte para la reflexión.
No, gracias a ustedes.